llegó el momento del programador. Vamos a despedir la semana con música y nos acompaña Fabián Correa. ¿Cómo te va?
¿Cómo va, Ceci? ¿Todo bien?
Bien, llegó el momento de contarnos tu selección musical del día de hoy.
Bueno, resulta que un día como hoy, ¿no? De 1971, nacía Dolores Mary Eileen O'Riordan, ¿no? Uh-huh. En Limerick, República de Irlanda. Más conocida artísticamente como Dolores O'Riordan. Era la menor de 9 hermanos, 2 de los cuales murieron en su infancia. Su padre Terence era granjero, pero quedó imposibilitado para trabajar debido a una lesión cerebral. Uh-huh. Causada por un accidente de motocicleta en 1968. Su madre Eileen era proveedora de alimentos para escuelas. Los O'Riordan vivían en un área agrícola, en una casa muy pequeña, con tan solo 2 habitaciones para los 9 integrantes de la familia. Uh-huh. En el 83, a los 12 años, ella escribió su primera canción, que tituló Colin. Hablaba de su primer amor, un hombre mucho mayor que ella y que además era su profesor, profesor de colegio católico que iba a ella, ¿no? Uh-huh. En la escuela, la pequeña Dolores siempre fue considerada como una niña rara. La apodaron The Girl Who Writes Songs, ¿no? La chica que escribía canciones. Y nunca tuvo muchos amigos.
Ella es, por supuesto, es conocida por ser la voz de The Cranberries.
Sí.
¿Qué nos puedes contar de esa banda que suena y suena todavía en las radios?
Banda icónica de los 90, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la banda esa se formó en el 89, ¿no? En la ciudad de ella, que es Limerick. Se llamaban primero The Cranberry So Us. Así se llegan a llamar, ¿no? Era un grupo de 4 chicos nomás. Los hermanos Noel y Mike Hogan. Fergal Lawler y el cantante era Niall Quinn. Uh-huh. O'Riordan era amiga de la novia de Quinn, entonces se embarcó en el grupo cuando él decide dejar la banda. Entonces se rebautizaron como The Cranberries, que ya todos lo conocemos como The Cranberries. En el 92 firman su primer contrato con Island y comienzan la grabación del primer disco, ¿no? Que también es un disco icónico. Llama Everybody Else Is Doing, So Why Can't We?
Sí, si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué nosotros no?
Claro, prácticamente eso. Esta banda estaba emparentada con grupos como The Sundays, quizá con alguna reminiscencia de la actitud sospán de Sinéad O'Connor, aquella reconocida cantante, ¿no? Que se vio como es coartada su carrera.
Sí, todavía hubo, últimamente no se sabe mucho de ella. Lo último que figuró en las redes sociales eran videos donde ella decía que su familia le había abandonado.
Sí, sí, sí.
Y después de un momento se supo que había entrado a un centro de salud mental.
Tenía depresión, creo.
Y sí. Desapareció.
Después de grabar su primer LP, Uncertain, ¿no? Los Cranberries, que tuvo una pésima recepción de parte de la prensa especializada, cambiaron de manager y empezaron las sesiones de grabación con Stephen Street. Uh-huh. En septiembre del 92 editarían su primer sencillo, Dreams, lanzado el álbum en marzo del 93. Uh-huh. Su segundo single, Linger, llamó la atención de MTV.
Una de las canciones más bonitas que tiene.
Sí, y también es como la que los impulsó. En ese mismo disco pasaron de ser una banda alternativa que, por ejemplo, los críticos españoles decían que molaba. Uh-huh. Y con este single, Linger, que los volvió tremendamente comercial, ya pasaron a dejar de ser tan alternativos y ser una banda comercial. Uh-huh. Estaba impulsado por MTV y una gira conjunta con Sweat. Eso terminó de impulsar la banda, como había dicho ya. Dolores O'Riordan comenzó su carrera con grandes enfrentamientos con la prensa, ¿no? La prensa sensacionalista británica, ¿no? Yo sé, como The Sunday, por ejemplo. Uh-huh. Fue maltratada durante varios años, especialmente en 1996, cuando se dijo que Dolores sufría de anorexia. Uh-huh. Luego
tuvo una carrera en solitario también,
sí,
por supuesto.
Sí, luego pasa a tener sus discos solistas, que fueron 2. El primero, cuando firma con la discográfica independiente Sanctuary Records, que lanzó con su disco como solista en mayo del 2007. Ese álbum lleva como nombre Are You Listening? Y según palabra de Dolores, es un disco completamente diferente a The Cranberries y no habría escrito algo tan oscuro y personal como esto con los chicos. En agosto del 2009... O'Riordan publicó su segundo álbum como solista titulado No Baggage, que el primer sencillo se llama Journey. Este nuevo álbum supuso una nueva inmersión en sus vivencias personales, con sonidos experimentales y con temas muy intimistas. En ese mismo momento ya se estaba uniendo a Andy Rook, que es el bajista de Smiths, y a Ole Korensky, y sacaban a la luz los primeros sencillos de la banda Dark, que también escuchamos, ¿no? Uh-huh. Después regresa a Cranberries, ¿no? Uh-huh. Después del disco No Baggage, que era su segundo disco como solista, en una entrevista radiofónica anunció que volvían con The Cranberry después de 6 años y medio de inactividad. El nuevo disco de la banda se tituló Rose y se grabó en meses de abril y mayo del 2011, para ser lanzado en febrero del 2012. Uh-huh. En abril del 2017 lanzaron otro nuevo disco con The Cranberries, que se llamaba Something Else y tenía versiones acústicas de los clásicos, más que nada era eso. Después intentaron grabar un último disco, digamos, bueno, fue el último disco, pero se vio interrumpido esa grabación por la inesperada muerte de la cantante. Uh-huh. Se lanzó ese disco, porque ella ya había grabado 11 vocales, y se lanzó como un disco póstumo este año, el 26 de abril de 2019.
Con permiso de su familia, sí. Hicieron todas las consultas pertinentes.
Claro, sí, hablaron con la familia y se decidió lanzar el disco como un tributo a ella, y a su vez la banda se disolvió después. Uh-huh. Volviendo un poco a la vida personal de Gabriel Jordán, en el 2013 ella contó que a los 8 años fue víctima de abuso sexual durante 4 años por parte de alguien que ella confiaba. Uh-huh. Que también la marcó mucho, al igual que también la marcó mucho haber pasado por escuelas católicas. Ella uh-huh. declaró en un momento que el catolicismo se le quedó incrustado en la piel. Bueno, declaró también que si no hubiera sido cantante hubiera sido misionera también. Tenía una gran admiración por el Papa Juan Pablo II. Llevó a la madre también a verlo, como es, cantó, creo, para él, y la llevó a conocer al Papa.
Bueno, qué bueno que siguió por la música, porque el legado que dejó musical es muy bonito.
Sí, está muy bueno, sí, la verdad que sí. Después, en 2014 también, Orriola fue arrestada, también otra parte de la vida privada, fue arrestada y acusada de rabia aérea en un vuelo de Aer Lingus de Nueva York a Shannon.
Muy cómico, rabia aérea.
Rabia aérea, sí. Como es, cuando la detuvieron, parece que en el vuelo había sido verbal y físicamente abusiva, ¿no? con la tripulación. Y la policía, cuando la arrestó, ella se resistió y le recordó que sus impuestos pagaban el salario de estos policías. También parece que gritó que era la reina de Limerick y que era un ícono, golpeando a un oficial y escupiendo a otro. Uh-huh. Parece que la jueza que tuvo el caso dijo que desestimaba los cargos y se disculpaba por escrito con los agraviados, y a su vez contribuía con 6.000 euros a la caja de limosna del tribunal. No sabía que tenía caja de limosna en los tribunales.
No sabía que sí, una fianza, una cuestión de esa, pero nunca lo hubiese llamado limosna.
Sí, limosna, sí, yo tampoco, la verdad. Después, en mayo de 2017, ella habló públicamente que sufrió un trastorno bipolar, ¿no? Que había sido diagnosticado en 2015, ¿no? 2 años antes. Ese mismo mes de Cranberry mencionaron que ella tenía problemas de espalda y que por esa razón iban a cancelar la segunda parte de su gira por Europa. Y a finales de 2017, O'Riordan dijo que estaba recuperándose y se presentó en un evento privado. Luego, en 2018, trágicamente, el 15 de enero de 2018, con 46 años, la artista falleció de forma repentina en Londres, donde se hallaba realizando sesiones de grabación de una nueva versión del clásico Zombie, uh-huh. con una banda de metal estadounidense llamada Bad Wolf. Murió en un hotel de Londres que se llamaba London Hilton, ubicado en el Mayfair, al occidente de Londres. La causa de la muerte al principio no se hizo pública, no se sabía bien por qué. Después de una investigación se concluyó que el fallecimiento se debió a un accidente por ahogamiento en la bañera al haber ingerido una gran cantidad de alcohol previamente.
La bañera es un lugar peligroso para muchos músicos.
Sí, yo había pensado eso. Digo, normalmente la gente, digamos, los comunes mortales, no sabemos de gente que muera en la bañera. Pero
hay un historial de músicos.
Claro, por eso, los músicos o estrellas de cine o cosas así, como que una muerte frecuente, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, pasando de tal, Dolores fue enterrada con su padre en Frystown, el condado de Limerick, y parece que la última canción que hubo ahí en el sepelio fue When You're Gone, también del segundo disco de ella. Uh-huh. Después,
bueno, vamos a repasar ahora las canciones que estuvimos escuchando a lo largo de Ariel 12.
Ahí va, bueno. El primer tema que escuchamos fue del disco icónico de Everybody Is Doing It, So Why Can We? El tema Dreams, que fue su primer corte de difusión, que es el tema 2 del disco. Bueno, Dreams es el primer sencillo, que es una maravillosa composición de pop que celebra con confeti y serpentina, según los críticos, el arte de escribir hermosas melodías. Recuerda a lo mejor de The Sundays o de Wedding Present, pero solo hasta que Roy Jordan abre la boca y se pone a cantar de esa manera personal e inimitable, que además era mezzo-soprano ella. Uh-huh. Dream representa el lado más optimista de los irlandeses, un single lleno de esperanza y vida, una canción pop espléndida.
Segundo tema,
Linger, que ya lo habíamos mencionado, que es el tema 7 del mismo disco que mencioné recién, Everybody is doing it, so why can't we, que fue su primer disco. Linger es posiblemente, como ya habíamos hablado nosotros recién, la canción más conocida, la más elegante, la que encierra más registros inigualables. En definitiva, es la obra marca de Cranberries por excelencia. Contiene un estribillo demoledor, arropado permanentemente por esa preciosa sección de cuerda y esos típicos coritos que la caracterizaban. Linger rompió definitivamente en Estados Unidos, haciendo que este trabajo alcanzase cifras de ventas fabulosas, con más de 8 millones de discos vendidos.
Ya bien.
Sí, recordando también que era plena época de grunge, ya en el mainstream instalado, y esto era como algo diferente que sonaba, ¿no?
Había una voz femenina ahí dando vueltas que era la de Garbage.
También, sí, totalmente.
Que son eran las dos mujeres que estaban,
sí,
ahí en
el disco del 95. Más. Uh-huh. Después, este tema también aparece, una particularidad que encontré, ¿no? Aparece en la película Click, no sé si la recuerdan, de Adam Sandler.
Sí.
En un momento, cuando el hijo de Sandler, el personaje de Sandler, se está casando, lo vemos bailando con Kate Beckinsale y bailan su canción de amor, que es Linger, cantada por una banda y la vocalista... ahí es Dolores.
¿En esa escena?
Sí, en esa misma escena.
Ah, la voy a chequear, la voy a revisar.
Sí, hay que buscarla en YouTube, esa escena que está ahí ella cantando. Bueno, el tercer
Pasamos tema, al tercero.
El tercer tema. El tercer tema, bueno, es el tema Zombie. Tema súper conocido, que es el del segundo disco.
No Need to Argue.
Ese, exactamente. Zombie es el primer sencillo del segundo álbum de estudio, de los Cranberries, ¿no? Por supuesto. Publicado en 14 de septiembre de 1994. La letra un poco habla de... Tiene un tono de protesta, ¿no? Uh-huh. Habla sobre el conflicto en Irlanda del Norte desde el alzamiento de Pascua de 1916, disculpen. Uh-huh. La canción fue creada como esa protesta por un atentado perpetrado por el IRA en la ciudad británica de Warrington en 1993, en el que murieron dos niños. Uh-huh. Obtuvo el premio de mejor canción en los premios MTV Europa en 1995. Bien. El video fue súper conocido, ¿no? En donde se ve a la vocalista que está cubierta de oro, rodeada de niños. Su posición está inspirada en el martirio de San Sebastián, ¿no? Por toda esta background que tiene ella, como es como católica, ¿no? Como uh-huh. colegio católico. Se pueden ver imágenes en blanco y negro de los soldados británicos de Irlanda del Norte y una situación cotidiana haciendo un patrullaje por las calles de las ciudades irlandesas mientras el grupo está tocando en un escenario callejero. Uh-huh. El video fue insignia de la cadena MTV en la semana que se difundió y convirtiéndose en uno de los videos más pedidos y reconocibles de la década de los 90. Estuvo nominado como mejor video de rock alternativo por MTV.
¿Esto significa que era muy común asociar esa imagen del videoclip con MTV?
Sí, totalmente.
Que solía pasar en esa época.
Sí. Como ves, también asociaba mucho a Michael Jackson al principio, ¿te acordás?
Ajá, sí.
De los 80 ahí.
Y más hacia cerca del 2000, sí. Blink-182, por ejemplo, era la imagen de MTV
sí,
durante
también,
mucho tiempo.
Sí, también, sí, All the Small Things.
Exactamente.
Después pasamos al otro tema, bueno, ya la etapa solista, ¿no? Uh-huh. El tema 4 que se escuchó hoy en Arial. Es del disco solista, el primer disco solista de Dolores O'Riordan. El tema se llama When We Were Young, del tema Are You Listening. Pertenece a su primer disco en solitario y fue el segundo single de este disco, donde todas las canciones fueron compuestas por Dolores y el disco fue producido por Dolores y Dan Brodbeck, que era su esposo en esa época. Según Dolores O'Riordan, reconoce que este disco no encajaría dentro de la discografía de los Cranberries por ser un disco muy oscuro y personal. También lo define como post-grunge, con influencia del género post-grunge, y también se le nota en esta canción que pasamos, ¿no? Uh-huh. Que posee un sonido más alternativo.
Muy bien, y vamos al tema número 5.
Tema 5, como vos decís, se llama Lunatic. del segundo disco solista, es el tema 10 del disco, segundo disco solista, se llama No Baggage, ese disco. Uh-huh. Bueno, es el segundo y último álbum como solista de la cantante Dolores O'Riordan. En Irlanda fue lanzado el 21 de agosto del 2009, el 25 de agosto en Norteamérica y el resto del mundo el 24. El primer sencillo fue The Journey, aunque tal, yo elegí Lunatic porque me gustaba más.
Muy bien. Tema 6.
Tema 6. Bueno, esta otra banda que tuve en paralelo mientras lanzaba estaba grabando este segundo disco solista, llamó Dark. Uh-huh. El tema fue Curvy, el que escuchamos, que fue es el tema número 1 del disco Signs of Grace. Bueno, Dark es el resultado de la unión de Dolores O'Riordan, de Cranberries, como todos sabemos, con Andy Rook de los Smiths, y Olen Konecki, que le da la producción electrónica propia del presente. Uh-huh. Se trata de establecer un puente entre el drip pop oscuro de los primeros 90 y las producciones electrónicas actuales. Las composiciones tienen cierto aire gótico, un poco de romanticismo, algo de oscuridad. Bueno, hablan un poco de la impotencia ante el despiadado acecho del futuro. Uh-huh. También tiene, obviamente, la textura superficial de la voz de Cranberries, que es la voz de Dolores. También tiene un poco de un carácter extra proveniente del potente subrayado del bajo. Uh-huh. El bajo, del bajista de los Smiths. El disco se abre con un tema que fue su primer single, que es este que escuchamos, Curvy, que tiene un trepidante slalom de guitarra, según también los entendidos. Tiene un sonido crudo de los últimos 80 que los conecta con Manchester, con New Order, y es donde más nos recuerda, se hace perceptible que hay un miembro de los Smiths ahí.
Sí, tal cual. Bueno, y nos vamos a ir con un séptimo tema.
Bueno, nos vamos con el disco póstumo de Cranberries, In the End. Para el final nos vamos con en el final, que es el tema 11 del disco In the End. Bueno, In the End es el octavo y último álbum de estudio, como ya mencionamos, esta banda irlandesa. Se lanzó este año, el 26 de abril, a través de la discográfica BMG. Se trata de este álbum póstumo, como ya hablábamos. Cuenta con la voz de la vocalista Dolores O'Riordan, fallecida un año antes, 15 de enero del 2018, como ya habíamos mencionado. Y bueno, se grabó después de que la familia de su consentimiento, y lo decidieron publicar como tributo a la cantante. Una vez finalizado este trabajo, se disolvió la banda.
Muy bien, y con esta canción nos despedimos entonces. Muchas gracias, Fabián. Bueno,
gracias, Cecilia.
Nos despedimos hasta el lunes a las 14 horas. Nos encontramos en la 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Recuerden que estamos también en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Nos buscan por Uniradio Udelar, por allí van a poder seguir la del día a día de la radio, estar en contacto con nosotros. Estamos también en WhatsApp y en Telegram. Fabián, vos ahí podés leer nuestro número de celular.
Sí, bueno, WhatsApp y Telegram, 092-555-98.
Excelente. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos reencontramos entonces el lunes a las 14 horas aquí en Arial 12. Que pasen muy bien.